Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la tercera temporada de Mundo Sostenible, como siempre aquí en la sintonía de Radio La Vide. Y estamos ya en una nueva fase del desconfinamiento y parece que vamos a ir quemando etapas en este camino hacia la nueva normalidad. Sin embargo, nosotros aún no podemos grabar en el estudio de Radio La Vide, que sigue cerrado como prácticamente toda la universidad. Por lo tanto, seguimos haciendo el programa desde casa, pero este mes hemos querido darle un poco más de vidilla al programa en comparación con el mes pasado y en lugar de grabar cada uno de nuestros audios, pues lo vamos a grabar mediante una reunión de Skype. Después, nuestro querido técnico, Jesús Rodríguez, que lo saludo ya, que sigue en su paraíso de la Sierra Andaluza, lo editará e insertará los audios de nuestros colaboradores. Así que bueno, a ver qué tal nos sale. Y ya para empezar este experimento, pues voy a saludar al equipo. Hola María José, ¿qué tal?
Pues hola Ana, hola Luis, hola audiencia. Y es que, vamos, esto parece increíble y cuando pase este confinamiento vamos a tener unas competencias tecnológicas que ni en sueño hubiéramos imaginado, porque antes lo del Skype parecía un poco una odisea, pero ahora entre las salas de Zoom, de Jitsi, de Hangouts, un sinfín de opciones. Así que yo de todas formas lo agradezco mucho, este nuevo invento.
Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que nos permite hacer cosas que si no, a ver cómo lo haríamos. Y nada, tenemos aquí también a Luis Villagarcía, hola.
Hola Ana, hola María José, hola Jesús, hola audiencia. Pues sí, como decirlo, de la pandemia se está convirtiendo en una oportunidad para aprender un montón de cosas y ampliar la forma de relacionarlo. Por cierto, que desde aquí quiero enviar un saludo y una felicitación a toda la comunidad universitaria. Nos hemos puesto las pilas y hemos conseguido que el distanciamiento obligado no haya supuesto una merma en la consecución de los objetivos administrativos, organizativos y docentes de la universidad. Durante estos dos meses he vivido un montón de situaciones emocionantes que me han confirmado que somos una comunidad y que vamos a una. Muchas gracias a todos, lo estamos consiguiendo.
Bueno, pues nada, nos alegramos y parece que la cosa marcha, que esto está funcionando. De todas formas, pues nos disculpamos ya de antemano si durante el programa tenéis problemas para oírnos, si nos pisamos, ya que como sabéis el retardo que hay en este tipo de reuniones online a veces lleva a eso. Nosotras por nuestra parte intentaremos tener cuidado y estar al loro para no pisarnos.
Bueno, al loro confinado, nunca mejor dicho. Y os recordamos que estamos en Radio La Vide y nos podéis escuchar todos los miércoles a las 4 de la tarde y los viernes a las 12 de la mañana en radiolavide.org o a cualquier hora en nuestro podcast en la fonoteca de Radio La Vide.
Y no olvidéis de seguirnos en las redes sociales por Facebook y Twitter.
Y ya estamos en el mes de mayo, en plena primavera, con la alergia a tope y el campo también precioso, que también hay que decirlo, sobre todo con esta lluvia. Y ya estamos en el programa número 25 de la andadura de Mundo Sostenible y séptimo de esta temporada 2019-2020, segundo ya confinado. Y vamos a empezar con el resumen de contenidos. María José, ¿qué traemos hoy en Mundo Sostenible?
Pues este programa de Mundo Sostenible nos trae secciones habituales como todo lo que quisiste saber sobre las plantas y nunca te atreviste a preguntar, de la mano de Paco, que en esta ocasión nos va a hablar de la lavanda. Vamos a tener el que fue de Javier Vargas, también nuestra sección de cambio climático en el recreo, que María y Marc nos van a contar qué es para ellos esto del cambio climático.
¿Y qué entrevistas traemos, Luis?
Pues mira, Ana, en la autoentrevista traemos a una querida conocida, a la que recordarás de los tiempos de construcción del comedor del CEIP Europa, Leticia Gedón, arquitecta social que ejerció de amable jefa de obras con aquella caterva de inexpertos que nos metimos a construir un edificio sin haber cogido una herramienta en nuestra vida. En consonancia con las actividades de Leti, hoy tenemos entrevista doble con dos personas que desarrollan su actividad laboral en actividades convergentes. Por un lado, vamos a contactar con Tamara Velasco, que viene representando a la empresa de jardinería ecológica Azul Jardines, y por otro lado a Virginia Navarro, que representa a Cuarto Creciente, proyecto enfocado en la arquitectura para la infancia.
Bueno, qué interesante. A ver qué tal nos sale esta entrevista por Skype a cinco bandas, todo un reto. Así que no os lo perdáis y quedaros con nosotros en Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible.
Esto es Salvar los Océanos, Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible.
Pues yo para empezar voy a hablar un poco del, o quiero hablar del efecto del confinamiento en el consumo y sobre todo en el consumo de tecnología. Como sabéis, este confinamiento está siendo global y nos está teniendo en casa mucho más tiempo de lo que solemos estar normalmente, lo que ha hecho, pues por un lado, que disminuya, según los primeros estudios preliminares, que ven que la contaminación provocada por transporte e industria ha disminuido, pero por otro lado ha aumentado bastante la huella ecológica en hogares, y es que hay un mayor consumo de energía, de agua, pero también de internet. El teletrabajo, las reuniones online y, por ejemplo, un botón como este, las clases online, las compras online, etcétera, etcétera. Todos nos hemos enganchado a algo estas semanas, que sea chatear, a enviar vídeos, a hacer videollamadas, a las series, a espectáculos por streaming, a videojuegos online, etcétera. O sea, nos ha pasado a todos, ¿no, Luis, María José?
Vaya que sí, hasta un punto insano, viendo series hasta las tantas de la noche.
Sí, la verdad es que el teletrabajo y también esa necesidad que hemos visto de tener que conectar con la familia, con amigos y con otras personas, pues ha hecho que tiremos del wifi pues como nunca.
Totalmente, y la verdad es que nos ha hecho, gracias a ello, nos ha hecho pasar el confinamiento menos aislados. Pero hay un pero o varios peros, ¿no? Por un lado, está el error de creer que el tráfico digital no contamina. Y Greenpeace hizo un estudio en 2017 llamado Clicking Clean, en el que afirma, y que podéis ver en internet, en el que afirmaba que si internet fuera un país sería el séptimo más contaminante del mundo. Y eso fue hace ya más de 3 años. Ahora mismo hay datos que indican que en los 10 primeros días de confinamiento solo en España, el tráfico por internet se incrementó casi un 40%, al igual que las llamadas de móvil y el uso de datos. Y de hecho ya hay previsiones de que la industria digital será de las pocas que saldrá fortalecida de esta crisis del COVID-19. Claro, todo esto implica mucha energía en óptica, en cableado y sobre todo en el mantenimiento de unos centros de datos gigantescos para albergar todos estos datos que tenemos todos en la nube, ¿no? Después hay más peros, por otro lado está pues, la realidad cruel de la industria de la tecnología digital. Como un ejemplo, en diciembre de 2019 se inició una demanda judicial contra varias compañías, entre las que están pues, las grandes, Apple, Microsoft o Google, por la muerte y lesiones graves de varios niños mineros en el Congo. Y es que la industria digital depende de varios minerales, entre ellos el coltán o el cobalto, por ejemplo, cuyo comercio está basado en gran parte en la esclavitud infantil, la mafia y la corrupción. Y la mayoría de compañías no controlan sus cadenas de suministro, permitiendo el trabajo infantil y en condiciones infrahumanas. De todo esto hay mucho que hablar. Pero al final, la conclusión, igual que con cualquier otro consumo, es pasa por reducir, ser responsables con la compra y el uso de la tecnología digital y las redes, y tirar de sentido común y de autocontención, que es un concepto que he leído últimamente y que me ha gustado mucho. En definitiva, ser más conscientes y exigentes con las compañías para que sean responsables social y medioambientalmente. Y sobre todo, no caer en creer que a veces lo que nos venden, que lo digital es verde y sostenible de por sí. Aún tienen que cambiar muchas cosas para que pueda llegar a serlo. No sé qué opináis, María José.
Pues la verdad es que, Ana, conforme te estaba escuchando, me venía a la cabeza todo esto que hablabas de la huella digital con la similitud que tiene con esto del cambio climático, emergencia climática, que parece que ya también son términos que se han olvidado un poco con toda la situación de la crisis sanitaria. Y es que la similitud radica en que para muchas personas cuesta creerlo o entenderlo porque es algo que directamente no vemos al momento. Cuando hay un río que está contaminado por un vertido, eso es una cosa que se ve claramente y es fácil despertar conciencia de personas, pero aquí esto no se ve. Y yo creo que, como has dicho, la clave está en hacer un consumo crítico y responsable, valorar qué es lo que consumimos y con quién o a quién le compramos esas cosas y luego cuánto y cómo. Eso es una labor que tenemos que hacer de manera
Cada
individual, sí.
Creo que yo lo veo como que una de las cuestiones es que esto es tan transparente para los usuarios, todo lo que es el tema digital, que hay una gran despreocupación y falta de cultura sobre cómo tratar toda esa información, por ejemplo, toda la información almacenada, ¿no? Normalmente me quedo con la impresión, un poco lo que habéis comentado vosotras, ¿no? De que tenemos que simplificar mucho nuestras vidas sin que esto signifique complicárnoslas más, ¿no?
Sí, de hecho, hay varios peros más, que el tema social también y de cómo nos comunicamos entre nosotros y el efecto que tiene estar tanto tiempo conectados, ¿no? Pero eso ya queda para otro programa.
Pues hace unas semanas en el CEI Cambio organizamos una actividad sobre las plataformas de ciencia ciudadana. Y en concreto nos hablaron de Observado y recordé la sección adaptada de Jesús, que podemos incluir todas las aves que vamos viendo y escuchando durante este periodo en casa o incluso cuando salimos en los pequeños paseos, y la verdad es que está muy interesante.
Pues mira, hablando sobre esto, os voy a contar una vivencia, que ya sabéis que yo soy muy fan de Nadie Sabe Nada, de André Buenafuente y Berto Romero. Así que os voy a contar la mía. Y es que el otro día, en la hora del paseo con los niños, salí con los míos, y el pequeño iba emocionado con un póster de aves de Doñana que nos regaló Jesús Pinilla. Por cierto, muchas gracias, Jesús. Iba intentando reconocer las aves que veía en el póster. Claro que en un descampado de Montequinto, pues no es Doñana, pero oye, con la tontería vimos estorninos, vencejos, golondrinas, gorriones. Ninguno venía en el póster, por supuesto, pero mira, los niños se emocionaron un montón y solo el hecho de pararnos, de fijarnos, de ver qué cuál puede ser, cómo es este, cómo vuela el otro, pues mira, nos lo pasamos muy bien y para ellos fue estupendo. Así que nada, lo recomiendo totalmente. Bueno, y siguiendo ya con el programa, Luis, cuéntanos qué reflexión nos traes tú hoy.
Pues sí, yo llevo desde que ha empezado todo esto de la crisis dándole vuelta a que nos estamos dando cuenta lo importante que es la biodiversidad para mantener la salud de los ecosistemas y, más egoístamente, para mantener la salud de las sociedades humanas. El término zoonosis ha llegado para quedarse y para contarnos que si seguimos estando tan presentes en la naturaleza y seguimos permitiendo que ésta se siga degradando, estamos impidiendo que estas enfermedades se mantengan controladas por sus mecanismos naturales. Durante las últimas semanas se han estado viralizando noticias que explican en detalle los porqués de esta situación. Especial relevante para mí ha sido la autoentrevista que nos concedió en el programa anterior Alfonso Marzal, de la Universidad de Extremadura. Pero no menos impactante han sido las explicaciones del profesor de investigación del CSIC, Fernando Valladares, que circulan por las redes y la prensa. La importancia del concepto de diversidad como algo imprescindible y necesario para el buen funcionamiento de un sistema tan complejo como un natural y para las implicaciones sanitarias en la sociedad humana me han llevado a pensar que igual de importante debe ser el que las sociedades humanas, los sistemas humanos, mantengan también un alto grado de diversidad. De diversidad social me refiero. Y no hablo solo del mantenimiento de etnias diversas, de culturas diferentes, que también, por supuesto, sino la diversidad de las personas dentro de una comunidad. Que estas personas ocupen nichos diferenciados en la estructura social de una comunidad debe ser fundamental para que ésta sea resiliente. Mi reflexión va en el sentido de que parece que lo que ahora se prima es que los individuos, las sociedades, sean cada vez más homogéneas, más parecidas, con similares anhelos y deseos, con similares metas y con los mismos objetivos. Visto esto así, y desde el punto de vista de la organización de una sociedad de individuos, el ser lo más parecidos posibles es mucho más cómodo para todos, para organizadores y para organizados. Pero por otro lado, parece que esa comodidad, esa facilidad, compromete el concepto de diversidad del que hablábamos antes. Si somos todos iguales y pensamos todos igual, ¿cómo vamos a responder de forma diferente a los retos que nos vayan surgiendo? Si no somos creativos, si no pensamos diferente, si no confrontamos nuestras diferencias porque no existen, ¿cómo vamos a dar respuestas múltiples y resolutivas ante los retos de la vida? O siendo más básico, ¿Por qué no podemos desarrollar nuestras capacidades innatas, individuales, en vez de enclaustrarnos en estereotipos con dudosos intereses que van en contra de la colectividad? Por otro lado, parece que estas reflexiones chocan con esa necesidad de uniformidad que se nos vende de forma subliminal a través de la publicidad y de los medios. Paradójicamente, me encuentro con otro escenario de choque entre las grandes corporaciones comerciales, con objetivos individuales de enriquecimiento, y una sociedad civil que se quiere organizar para mantener un estado de bienestar colectivo a través del respeto a la diversidad en lo individual. ¿Es este un nuevo frente de choque que anuncia el colapso del que tanto hablamos?
Vaya tela, ¿eh? Telita la reflexión. Sin duda me parece muy acertada. Y yo apuntaría que a la vez que nos homogenizan, o también nos educan en el individualismo para ser diferentes a las demás personas. Y en esa diferencia la consiguen pues haciéndote pensar que te tienes que comprar una casa más bonita o más grande, un coche más potente, una pieza única para ser más o mejor que tu vecino o tu vecina. Entonces, pues también es curiosa esa paradoja.
Sí, pero más parecido, claro. más parecido al estereotipo, ¿verdad?
Sí.
Sí, además que es una forma de expresar la individualidad, pero que solo tiene en cuenta lo material. Es igual que en la tecnología que hablábamos antes, diferenciarte por tener el último modelo de smartphone o la aplicación más de moda en el momento, pero solo tiene en cuenta eso. Después la parte que nos hace más humanos, como decía Luis, ¿no? La necesidad más profunda, en la creatividad, en la forma de expresarnos y actuar, pues ahí se nos homogeneiza y se nos dice que tenemos que necesitar, que tenemos que sentir, que tenemos que pensar. Pero claro, como dice Luis, eso nos hace pues más vulnerables y menos resilientes frente a cualquier cambio y a todos los retos que se nos presentan por delante, ¿no?
Hola, me llamo Leticia, soy francesa y estudié arquitectura a la Universidad de Marsella. Decidí seguir esa carrera porque quería crear o mejorar las condiciones de vida de la gente. Y en particular, quería participar a generar y construir condiciones y espacios para el desarrollo de una vida digna e independiente para cada uno sin condiciones. También me parece que el trabajo del arquitecto reúne distintas competencias, tantas de relaciones humanas como conocimientos técnicos. Después de 5 años de universidad, necesitaba entrar en algo más concreto y trabajar para poner en perspectiva el aprendizaje teórico. Aproveché de una práctica para entrar en un estudio sevillano que se llama Recetas Urbanas. Tuve la suerte y el placer de experimentar una forma muy peculiar de practicar arquitectura, haciendo de la participación ciudadana la llave para construir un espacio urbano e incluirla de manera concreta en los asuntos públicos. Después trabajé con Arquitectos Sin Fronteras volviendo a Francia, con una población que vive en un barrio de Chabola en Marsella. El objetivo era de convencer y montar un proyecto de asegurar y mejorar las casas con los habitantes de esos barrios. Y con un colectivo de asociación apoyamos a la inclusión de los habitantes en el tejido administrativo y social y cultural de la ciudad. Esas experiencias me permitieron de darme cuenta de la arquitectura que quiero ser y también de tener una visión más crítica aún de la manera de construir hoy en día la ciudad. Ahora estoy trabajando en un arrendador de vivienda social que usa materiales ecológicos como solución para construir viviendas sociales eficientes. El objetivo es que los habitantes ahorren gastos energéticos. Generalmente, esas construcciones están reservadas para la gente con dinero que consiguen en pagarse este tipo de vivienda. Aquí la idea es invertir y ofrecer vivienda de alta calidad constructiva a gente que lo más necesita en condiciones dignas. Después de la experimentación de distintas técnicas constructivas, llegaron a un sistema de cajones de madera con aislamiento de pajizo y lana de madera para paredes, forjados y techo. Estos cajones están prefabricados en una empresa de inserción laboral y sirve de base para la formación y el aprendizaje de los procesos industriales. Así, la gente consigue encontrar un trabajo en cualquier empresa. Para mí, la sostenibilidad es vincular los recursos, materiales, humanos y de tiempo con el ecosistema en el cual vivimos. Es hacerlo poniéndose en una perspectiva de cuidar y gestionar de manera generosa e inteligente esos recursos, gastando menos sin bajar el nivel de calidad. La sostenibilidad está en el producto final, pero también en el proceso que produce el objeto, y para mí en la arquitectura es igual. Todo el proceso tiene que ser cuidadoso de los recursos, tanto al nivel de los materiales empleados para construir, que al nivel social, para lo que se decida sea bueno para lo que construyen, lo que van a usar el espacio. Y por eso hay que invertir la lógica de ahorrar dinero hoy construyendo objetos arquitectónicos de baja calidad y alejando a los habitantes y gente que construyen de los procesos de decisión y pagar a largo plazo las fracturas sociales y mantenimiento de construcciones pintando fachadas. Hay propuestas y necesidades que vienen de los ciudadanos de manera sencilla e evidente. La gente que vive en la ciudad quiere participar también a su vida democrática, pero también cultural y social.
¡Qué alegría de escuchar a Leticia! Y así de entregada su forma de ver la arquitectura, es una maravilla. Cuando la conocimos trabajando en recetas urbanas, en, como ya comentó antes Luis, la autoconstrucción del aula convivencia comedor del Colegio Europa de Montequinto, del que ya hemos hablado en este programa, en la primera temporada, pues le cogimos mucho cariño porque era una persona muy especial, muy cariñosa, muy entregada a su trabajo y con una paciencia infinita y una pedagogía a la hora de enseñarlo lo que había que hacer cada día de trabajo, que era un pilar fundamental de aquella experiencia. Y es que coordinar el trabajo de gente sin experiencia, que te va cambiando cada día, pues requiere mucha energía, mucha capacidad y mucha empatía, ¿no, Luis? Que tú también la conociste por aquel entonces.
Pues sí, Ana. Leti terminó su trabajo antes de que se acabara el proyecto y tras su marcha llegaron otras personas maravillosas. Pero Leti se nos quedó grabada en el recuerdo y yo creo que se quedó grabada en las paredes del comedor, ¿sabes?
Sí, es que vuestro proyecto en sí es que es un proyecto muy bonito y ahí radica la importancia de la labor de arquitectos y arquitectas que diseñan espacios en los que, vamos, que son los espacios en los que vivimos y al final convivimos. Y esa forma de ver la arquitectura pues me recuerda también mucho a mi amigo Gonzalo Cantos, que también es arquitecto y que lleva la sostenibilidad por bandera en todos sus proyectos y en su ámbito personal también. Así que aprovecho para mandarle un besito muy grande.
Hola, soy María y tengo 11 años. Bueno, para mí el cambio climático es la guerra del medio ambiente. Es un problema por el que todos tenemos que luchar. Pues es un calentamiento global que está afectando a los polos y miles de animales mueren porque los polos se derriten. Hay que actuar ya porque el tiempo se nos acaba. Bueno, cuando yo sea mayor, espero que cada uno haya puesto su granito de arena e intentar arreglar toda la contaminación. Para mí eso sería un mundo sostenible, con muchos más puntos verdes y reservas naturales. Muchas gracias por escucharme. Un beso.
Seguimos aquí en la sintonía de Radio La Vida, Mundo Sostenible, y acabamos de escuchar a María Martín, de 11 años, en la sección Cambio Climático en el Recreo, que viene con un mensaje muy positivo, creo yo, con la esperanza de que los que estamos aquí y ahora, pues que pongamos nuestra parte de trabajo para frenar el cambio climático y reducir la contaminación.
¡Qué maja, María! Hay que ver cómo viene la ciudadanía futura, pisando fuerte y conscientes de la necesidad de que esto lo arreglamos entre todos.
Y sí, di que sí, María, que todos tenemos que luchar y tenemos responsabilidades, y me parece muy bien por exigir el futuro que quiere. Y yo aprovecho, ya que tengo aquí la palabra, porque la autoentrevista de este mes que hemos estado comentando antes me viene muy bien para hilar mi reflexión que quería compartir en este programa, y que está relacionada también con la situación de desescalada en la que ya estamos, que podemos salir a pasear, a hacer deporte, a visitar a familiares, pero siguiendo ciertas recomendaciones necesarias como mantener la distancia de seguridad entre las personas. Y con esto, pues claro, nos toca mirar las ciudades en las que vivimos. En mi caso, el primer día de libertad, lo digo entrecomillado, en fase cero, para mí era casi imposible pasear por Sevilla. En la zona de Centro Macarena, que es por donde vivo, y mantener la distancia de seguridad recomendada de 1,5 metros con otra persona. Y la verdad, esto no es porque se alinearan los planetas y todas las ciudades sevillanas decidiéramos pasear por el mismo punto a la misma hora. Esto es porque al final esta norma de convivencia, seguridad, han puesto en cuestión pues algunos de los principios básicos de estructuración de las ciudades. Y claro, yo me pregunto, ¿están las ciudades hechas para las personas? Pues esta pregunta es la que me estuvo rondando la cabeza todo el paseo, y es que mi emoción por eso de estar en la calle después de más de 50 días en casa, al final se estaba debatiendo con esta reflexión. Y es que según miraba a mi alrededor, veía que la ciudad al final se ha ido estructurando un poco de espalda a las personas y dando prioridad al coche. Teníamos carreteras, aparcamientos, zonas muchas de ellas sin acerado o con un acerado minúsculo que es testimonial, porque en muchos de ellos no cabe ni una persona. Ya sí. Ni siquiera me imagino el estar caminando con personas mayores o con una silla de ruedas, con muletas, con un carro de bebé. Entonces, esto es importante a tenerlo en cuenta. Y claro, a esto también hay que sumarle otras cuestiones de vital importancia, como es la crisis climática en las ciudades, que ya lo hablamos en una entrevista en este programa también con Reyes Tirado de la Red Sevilla por el Clima, y es que bueno, pues resulta necesario redistribuir y repensar los usos del espacio urbano y ponerlo a la disposición de peatones y de medios de transporte sostenible como bicicletas, patines o medio de transporte colectivo. Y claro, en esta repensada sobre los espacios públicos, pues identificar condiciones que hagan más cómoda y más amable la vida. Árboles que nos den sombra y que regulen la temperatura, que favorezcan la biodiversidad dentro de las ciudades. En fin, que realmente siento que estoy abriendo un melón con este asunto y que si nos ponemos a tirar del hilo, pues tenemos mucho sobre lo que hablar y reflexionar.
Totalmente, María, o sea, totalmente. Es que tiene un montón de implicaciones. De hecho, mira, esta semana he leído en una publicación reciente de la Fundación Vida Sostenible que hablaban que de ese problema, que el 80% del espacio público urbano está reservado al coche, que solo transporta un tercio o menos de las personas que se mueven por la ciudad. Entonces, para que esos dos tercios que quedan, que usan las aceras o el transporte público, puedan hacerlo de forma segura, pues eso implica cambios en las ciudades y priorizar a estos frente a los que van en coche, ¿no?
Pues con este tema estamos poniendo el asunto calentito para la entrevista de hoy. Así que mirad, ya hemos hecho una introducción aquí, yo no sé si sin querer o no, para nuestras entrevistadas.
¿Piensas que el estado del medio ambiente es preocupante? ¿Piensas que se puede reducir la cantidad de residuos que generamos?
¿Piensas que en el día a día deberíamos mejorar nuestra eficiencia energética?
¿Piensas que te gustaría hacer algo para cambiar todo esto?
Piensa UPO, una asociación ecologista universitaria creada en la Universidad Pablo de Olavide.
Puedes contactar con nosotras a través de Instagram y Twitter buscando Piensa UPO y a través de email asociacionpiensaupo@gmail.com.
Desarrolla con nosotros proyectos y actividades para mejorar nuestro entorno más cercano y usar las redes sociales para concienciar a los estudiantes.
¿Piensas que se puede mejorar la gestión de residuos de la UPO?
¿Piensas que se puede mejorar la movilidad dentro de la UPO?
¿Piensas que hay que mejorar la eficiencia energética de la UPO?
¿Piensas que te gustaría conocer mejor el entorno natural de la UPO?
Colabora con Piensa UPO.
¿Ya has pensado? Ahora actúa.
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 Actúa. Actúa.
Seguimos aquí en la sintonía de Radio La Vide, en el programa Mundo Sostenible, y es el momento de dar paso a la entrevista con nuestras invitadas. La primera, Virginia Navarro, que como ella misma nos ha contado, es arquitecta, cofundadora junto a cuatro compañeras del colectivo Cuarto Creciente Arquitectura para la Infancia, con el objetivo de mejorar los tres espacios principales de la infancia, la casa, la escuela y la ciudad. Han coordinado también la primera Bienal Internacional de Educación en Arquitectura para la Infancia y Juventud y es corresponsal sobre temas de arquitectura e infancia en el blog de Fundación Arquia. Y además es madre de dos niñas maravillosas. Hola Virginia, gracias por venir a esta entrevista virtual.
Hola, muchísimas gracias a vosotros.
Y también tenemos con nosotras a Tamara Velasco, jardinera que creó la empresa Azul Jardines, dedicada al diseño, creación y mantenimiento de jardines y espacios verdes. Es una apasionada de la jardinería ecológica, pero además destaca también la personalización y la creatividad en sus trabajos. En los últimos años ha añadido la vertiente colaborativa y social a su trabajo, colaborando con otros arquitectos, como es el caso de Cuarto Creciente. Ha diseñado jardines para colegios e institutos, colaborando con toda la comunidad educativa, incluido el alumnado. Hola Tamara, bienvenida a Mundo Sostenible y gracias por participar en esta entrevista virtual.
Hola, gracias a vosotros por invitarme, estoy encantada.
Bueno, pues en primer lugar, como siempre hacemos en el programa, empezamos por preguntaros qué es para vosotras la sostenibilidad. ¿Quieres empezar tú, Virginia?
Pues sí.
Bueno, para mí,
el tema de la sostenibilidad, como yo lo entiendo, es el cuidado de las personas en consonancia con el cuidado del planeta. Y quizá como principio básico el decir, bueno, no utilizo, no abuso de aquello que no necesito, ¿no? Pero sobre todo es algo basado en el cuidado.
Muy bien, y en tu caso, Tamara, cuéntanos, ¿qué es para ti la sostenibilidad?
Bueno, pues para mí la sostenibilidad es todo aquello que no solo no compromete el futuro para nosotros y bueno, y para los que han de venir, esto incluye a todos los seres. Y bueno, además de no comprometer el futuro, lo hace ecológicamente más interesante y rico. Y aquí, pues bueno, incluyo todo, no solo lo que es el medio ambiente, también la justicia social, la igualdad, la economía ecológica y, por supuesto, la paz de mente y de espíritu, muy necesaria.
Muy bien, pues para empezar, vamos a empezar ya la entrevista, ya más con preguntas concretas. ¿Cómo os ha afectado laboralmente este tiempo de confinamiento? ¿Habéis mantenido la actividad? ¿Habéis tenido que parar? ¿Qué te parece, Virginia? Cuéntanos tú primero y luego que nos cuente Tamara.
Sí, bueno, pues nosotros es que tenemos una parte importante que es de realización de talleres con niños, talleres donde hablamos de temas de arquitectura, que realizamos en museos, entonces toda esa parte se ha visto completamente parada, ¿no? Luego también estábamos en medio de un proyecto de renaturalización de un patio escolar con un equipo catalán que también se ha visto parado. Ahora mismo estamos en una fase virtual un poco extraña, ¿no? Y la verdad es que sí, en esa parte sobre todo del trabajo con la infancia ahora mismo es la que se encuentra más detenida, ¿no? Luego hay otros trabajos que se están desarrollando de formación y tal, que el tema de divulgación, que eso sí sigue en adelante.
¿Tamara?
Bueno, pues a mí también, por supuesto, puesto me lo paró absolutamente todo. Trabajos de obra nueva en las que iba a iniciar pues, la ejecución de jardines y demás. También me trastocó los servicios de mantenimiento, puesto que algunos de nuestros jardines hay que pasar por domicilio. Y bueno, nos dedicamos solamente a hacer servicios mínimos. Y bueno, otra cosa que nos paró fue un proyecto que teníamos muy bonito con un instituto y también tuvimos que pararlo. Y bueno, la verdad que bueno, que aparte de la crisis laboral que se sucedió con todo esto, la verdad es que luego con el tiempo me fui un poco como templando, ¿no? Y de repente, pues bueno, tuve tiempo para poner en orden otras cosas. Y bueno, y ahora la verdad que la propia dinámica de los jardines, pues como estamos en época de máximo trabajo, pues nos tiene a tope de nuevo. Y así estamos.
Bueno, y Virginia, cuéntanos un poco qué es Cuarto Creciente, cómo y por qué nace.
Pues Cuarto Creciente nace cuando nos unimos, después de toda esta crisis económica que hubo y que al sector de la arquitectura nos afectó bastante, pues en ese momento somos madres, varias compañeras de la escuela de arquitectura y yo, y bueno, nos damos cuenta que los espacios destinados a la infancia, los sitios donde están los niños, ya sea en la calle, las escuelas, realmente tienen una carencia de diseño brutal. Con lo cual decidimos que hay ahí como un campo inexplorado o desde luego claramente insuficiente donde había que trabajar. El primer tema que empezamos nosotras fue con la investigación, porque no sabíamos si había algo previo en este tema, si se había trabajado antes, y de hecho lo que más nos preocupaba eran los espacios exteriores, porque nos parecía que respecto a nuestra infancia nosotros jugábamos siempre en la calle, estábamos en contacto con el aire libre mucho más tiempo y veíamos a nuestros niños, ¿no? Mis compañeras y yo, y decíamos, madre mía, cómo ha cambiado todo esto. Y encima cuando vas a un parque infantil todos son iguales y luego cuando vas al patio de colegio es que no hay nada. Y bueno, fue así un poco el inicio, fue una necesidad que detectamos donde nuestra formación nos parecía que podía ayudar o podía aportar algo, ¿no?
Y Tamara, cuéntanos tú ahora qué es Azul Jardines y qué hacéis y cuál es vuestra filosofía.
Pues bueno, Azul Jardines es una empresa de servicios de jardinería ecológica. Y bueno, eso pues lo que significa es que realizamos los trabajos de jardinería teniendo en cuenta valores ecológicos, de respeto por el medio ambiente y las personas. Y bueno, pues cuidamos muchísimo nuestras prácticas culturales de trabajo que tengan en cuenta pues esto, lo que es el cuidado de la biodiversidad del jardín. Entonces, bueno, en los servicios de mantenimiento, por supuesto, nos adaptamos al jardín existente y si tenemos que empezar de cero, pues por ejemplo, una construcción nueva, intentamos buscar diseños que optimicen al máximo los recursos del jardín, ahorrando agua y bueno, incluso tiempo o energía que se quiera dedicar al jardín, porque bueno, son también recursos valiosos y muy escasos a veces, pues utilizamos maquinaria de batería, la de motores con gasolina ecológica, nuestros fitosanitarios son ecológicos y biodegradables, utilizamos mucho pues jabón potásico que lo elaboramos nosotros y nuestros remedios caseros pues bueno, de toda la vida, ¿no? Donde las aromáticas son grandes protagonistas. Y bueno, y para nosotros lo que es muy importante es intentar contagiar nuestro amor por las plantas y los bichos al resto de la humanidad. Pues claro, pues eso, explicando a nuestros clientes directos pues cómo trabajamos, por qué trabajamos de la manera en la que lo hacemos. Y bueno, pues luego en otras ocasiones pues tenemos la oportunidad de ir con proyectos a coles y lo que intentamos en estos casos es ejecutar con toda la comunidad educativa, poniendo especial protagonismo en las niñas y en los niños, para que bueno, pues, se sensibilicen con todo esto del medio ambiente, los bichos, la biodiversidad, etc.
¡Qué chulo! Oye, Virginia, ¿y cómo y por qué empezasteis Cuarto Creciente y Azul Jardines a colaborar?
Bueno, para nosotros fue fundamental. Estábamos hablando de los espacios.
Y una de las primera vista.
Sí, una de las carencias más acuciantes y más brutales era justamente que tú vas a los espacios infantiles y normalmente es que no hay nada de naturaleza. Los parques infantiles suelen estar desolados, sí. Los patios están absolutamente desolados. Y bueno, nosotras manejábamos los recursos que manejábamos, todas éramos arquitectas y nos faltaba esa especialización realmente en alguien que supiera trabajar con las plantas. Nosotros hacíamos talleres de arquitectura con niños, pero nos faltaba eso que dice Tamara. Y bueno, y también conocer a Tamara, que le doy totalmente la razón en eso de inculcar el amor por la naturaleza. Yo, después de conocer a Tamara, empecé a sentirme árbol. Yo ya sentía cuando me asociaba, cuando no, el alcorque pequeño. Bueno, aquello fue una transformación vital. Tamara siempre se ríe cuando lo cuento, pero para mí es verdad que fue una transformación real, ¿no? O hasta el punto que este año, bueno, por Reyes lo que pedimos fueron plantas, ¿no? Para casa, o sea que hasta ese punto, ¿no? Entonces, la parte de la arquitectura para la infancia, teniendo en cuenta que la naturaleza es uno de los principales elementos restauradores en el sentido de situaciones de estrés, y en el caso de los niños y en una sociedad ahora mismo que tenemos tan sometida a tantísimos estímulos, pues parecía fundamental contar con alguien especialista. Así que nada, me encuentro muy afortunado.
Maravilla.
Muchas gracias.
Y bueno, Tamara, ¿crees que en el mercado de la jardinería se está consolidando este cambio de hábitos que ya provocaste en Virginia?
Bueno, la verdad que linda Virginia, te quiero mucho.
Yo también, bueno. Yo también.
Bueno, yo creo que es un sector que cada vez tiene una mayor formación y una mayor profesionalización, ¿vale? Muy enlazada, sobre todo a los actuales conocimientos que hay de ecología, de biología, porque un jardín no son solo las plantas, es un todo. Y bueno, y absolutamente todo está unido a todo lo que habita el jardín y lo que pasa a través del jardín, es decir, que lo que le sucede a las pequeñísimas micorritas que hay en el suelo le va a afectar al gran árbol y en consecuencia pues a los pájaros, a las abejas y a otros miles de insectos que habitan el árbol. Y ese mismo árbol que es el que hace pues que respires mejor, que te da la sombra en verano y que te da belleza todo el año. Y bueno, y sin belleza pues no somos nada, ¿no? Bueno, todos estos conocimientos pues están haciendo que ahora se busque el control de plagas, enfermedades a través del cuidado de la biodiversidad del jardín. Ya se sabe que es un método de control muchísimo más saludable que la aplicación indiscriminada de fitosanitarios convencionales, que se sabe que, bueno, que trae muchísimos problemas para la salud. Y bueno, eso ya como es harto conocido, pues se está buscando cómo implementar todas estas técnicas en los cuidados de los espacios verdes, que bueno, en fin, yo creo que sí. Estamos cada vez muchísimo más concienciados.
¿Te preocupa el cambio global y sus futuras consecuencias para el medio ambiente y la sociedad?
¿Te preocupan los problemas medioambientales, sociales y económicos derivados de la sociedad consumista en la que vivimos?
¿Quieres conocer las alternativas e iniciativas que ya están funcionando para poner soluciones a estos problemas?
Si es así, escucha Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad de Radio La Vide, los miércoles a las 4 y los viernes a las 12 en radiolavide.org.
O escucha nuestros podcasts en la fonoteca de radiolavide.org.
¡Os esperamos! Y recordad, cuidaros y a vuestro entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Seguimos aquí con la entrevista a nuestras invitadas, Virginia Navarro, arquitecta de Cuarto Creciente, y Tamara Velasco, jardinera y fundadora de Azul Jardines. Y siguiendo con la entrevista, Tamara, durante el año pasado hubo una gran controversia acerca de la política de mantenimiento del arbolado en la ciudad de Sevilla, política que entendemos que es extrapolable a casi todas las poblaciones, ¿no? Y tú, como profesional de la jardinería, ¿cuál es tu opinión al respecto?
Bueno, tengo que decir que no dispongo de toda la información ni de los informes del plan de gestión de riesgos del arbolado de la ciudad de Sevilla, ¿vale? Que fue el que justificó todas las mencionadas intervenciones, ¿no? Por las que me imagino me preguntan. Pero lo que sí sé es que, bueno, pues la intervención se basó en valoraciones que estaban hechas hacía unos años, es decir, años antes, ¿no? Lo que pasa es que en ese momento, al no disponer de presupuesto para realizar la intervención que justificaba el informe, pues bueno, la cosa se fue retrasando hasta el punto que, bueno, que solo se realizaron en ese momento los informes para esta importante herramienta de gestión del arbolado de la ciudad. Pero claro, parece ser que en algunos casos, pues bueno, los ejemplares habían respondido en el tiempo, porque bueno, ya sabemos que los árboles son grandes arquitectos también y bueno, y construyen a partir de lo que tienen, que a veces es, bueno, pues en la ciudad los maltratamos muchísimo. Y bueno, pues respondieron recuperándose ante, pues bueno, lo que en su momento podía haber justificado o una poda o una tala por motivos de seguridad. Entonces, bueno, yo, pues desde mi opinión, esto fue un error, ¿no? Intervenir basándote en un informe que ya no justificaba esa intervención, ¿no? En algunos casos, pero como te comento, tampoco tengo todos los informes ni he podido leer, pero bueno, lo que sí te puedo decir es esto que te comento, ¿no? Que estaba un poco desfasado.
Y eso, a veces pues, prima más la disposición de económica que la verdadera.
Efectivamente. Y bueno, también pienso que bueno, que hay un reto que hay que afrontar, que es el de la buena comunicación con la ciudadanía, explicando pues bueno, ¿no? Lo que se hace, por qué se hace. Esto sería interesante que se trabajara mucho más. Y bueno, y por supuesto que hay que primar la buena salud de nuestras zonas verdes por encima de la imagen o de el interés político, ¿no? Porque bueno, sí, ese informe estaba hecho, pero bueno, a lo mejor ahora no había que ejecutarlo al 100% y en todos los casos, ¿no? Porque había ejemplares, pues bueno, que ya no estaba justificada esa intervención.
Muy bien. Y volviendo a Virginia, en el ámbito de la ciudad y de la infancia, ¿qué políticas generales de actuación proponéis desde Cuarto Creciente?
Pues mira, nosotros somos muy seguidoras del pedagogo que más habla de ciudad, que es Francesco Tonucci, que me imagino que muchos conoceréis, sí. Y que tiene el libro La ciudad de los niños, y él siempre dice que una ciudad buena para los niños es una ciudad buena para todos, porque el niño tiene varias características que los adultos ya hemos perdido, ¿no? Lo primero, que la ciudad es un espacio de juego. Y no tiene ningún interés económico, con lo cual el uso de la calle es el uso creativo de la calle en sí, ¿no? Entonces, todo lo que fomente, como comentaba antes, una mayor inserción de naturaleza, que es algo que demanda el niño, pero que en realidad nos beneficia a todos, porque esa capacidad de restauración que comentaba viene bien para todos. Todo lo que fomente, porque el niño igual, ¿no? Es una persona, es un ciudadano, porque nosotros siempre decimos que los niños ya son ciudadanos y bueno, que no utiliza su propio transporte, sino todo lo que fomente el transporte sostenible y toda la movilidad sostenible es bueno para la infancia. Todo lo que se base en la creación de redes comunitarias, de manera que nos conozcamos un poco entre todos, ¿no? Algo que ha dado ahora el tema del coronavirus, este contexto de pandemia, donde hay mucha gente que decía, bueno, ya conozco al vecino, ya los vecinos nos saludamos y tal. Bueno, pues ese sentido de comunidad también es una cosa, no sé si exactamente política, pero bueno, es algo que favorece a la infancia. Entonces, eso, todos temas que vayan en favor de lo sostenible y de lo ecológico suelen ser políticas que benefician a los niños, y el tema de la comunidad lo que favorece es una cosa que se ha perdido, que lo comentaba también al principio, de la diferencia entre mi infancia y la infancia de mis hijas, que es la autonomía, ¿no? El juego libre, donde no hay nadie que te supervise, tus padres no están delante, tú puedes salir con tus amigos en edades tempranas, no tienes que esperar a que tengas 12 años o que seas adolescente, ¿no? Entonces todo eso son políticas que favorecen, ¿no?, la infancia.
Y Tamara, desde el punto de vista de la jardinería que representa tu empresa, ¿Podrías nombrarnos algunas ciudades que tengan una gestión ecológica y responsable de estos otros seres vivos de los que estamos hablando, que comparte también espacio con la ciudadanía?
Pues mira, por ejemplo, te puedo mencionar Berlín, que tiene como parte de su vida cotidiana, pues el compartir esos fantásticos alcorques del arbolado urbano, bueno, ya más allá de lo que serían jardines y parques, ¿vale? Lo que serían los alcorques de los árboles a modo de mini jardines que, bueno, que cuidan los vecinos y las vecinas con mucha dedicación. Y estos mini jardines son excelentes refugios para la fauna auxiliar y una forma de implicar también a los vecinos en el cuidado de su barrio, pues fabulosa, ¿no? Vitoria-Gasteiz tiene una media de 45 metros cuadrados de zona verde por habitante. Y recordemos que, bueno, que la Organización Mundial de la Salud recomienda un mínimo de entre 9 y 11. Y bueno, y aparte es una ciudad que es accesible en bicicleta y a pie. Y bueno, además de la cantidad, es muy importante la calidad, y por lo que la pregunta, ¿no? Que ahora en Francia se ha aprobado por ley que, bueno, que a partir del 2020 en jardines particulares no se prohíbe el uso de pesticidas en estos espacios verdes, en bosques, en zonas de paseo, etcétera, y en jardines particulares a partir del 2022. Estas iniciativas, pues, van a ir aumentando exponencialmente la biodiversidad de estos espacios. Y bueno, Barcelona tiene un plan verde que, bueno, se ponía en marcha este año, pues con el compromiso de conservar y mejorar su patrimonio. Pero lo que me parece interesantísimo de este plan es la búsqueda, pues, de la integración entre lo que es la ciudad y la naturaleza, ¿no? Y se pretende que esta sea parte de la ciudad y no un espacio acotado como podría ser un jardín o un parque. O sea, lo que sería una ciudad-bosque. Entonces, bueno, supongo que todo esto estará un poco paralizado, pero bueno, en lo que sería la ejecución, pero vamos, iniciativas como estas son fundamentales para este futuro, ¿no? Que queremos construir, pues, repleto de biodiversidad. Y bueno, por supuesto, tengo que mencionar el gran esfuerzo de muchos colegios de Sevilla con sus espacios de huerto y jardín, desde los que se fomenta la sensibilidad medioambiental, la importancia de la salud a través de los alimentos ecológicos y el respeto por todos los bichos que habitamos este mundo. Y todo esto con un gran esfuerzo e iniciativa por parte del profesorado, que de verdad que me encanta y lo disfruto mucho cuando lo veo.
Pues sí, la verdad es que tienes razón. Como madre de colegio que tiene huerto, la verdad es que es una ventana para ellos hacia la naturaleza, sí. Muy importante. Y mira, Virginia, en el ámbito, cuéntanos, en el ámbito de la infancia, ¿hay ejemplos de ciudades con una gestión adecuada de los espacios para la infancia? Y aprovechando un poco una conversación que hemos tenido antes en el programa, también el tema de que ahora con el confinamiento surge la necesidad también de replantearse un poco cómo va a ser la movilidad, ya no solo para la infancia, sino para todos, con el tema de los contagios, los distanciamientos y tal, ¿no? Y parece que la parte de el que quiere no usar el coche a veces lo tiene un poco difícil, ¿no? Cuéntanos un poco tu opinión sobre esto.
Sí, pues mira, de lo que me comentas, de la primera pregunta, de una ciudad así también especialmente emblemática que sirva como referente para el tema de la infancia y la movilidad, es Pontevedra. Pontevedra es una ciudad que tiene una población, pues, de unos 60.000 habitantes, una población media, y realmente ha logrado desarrollar, ha logrado que los niños vuelvan a las plazas, y además sus políticas. Porque esto es muy interesante, ellos tienen un informe público, o sea que es algo a lo que se puede acceder. Y realmente la forma de cambiar la movilidad en la ciudad fue dejar los aparcamientos fuera, y dentro de la ciudad fue quitarlo todo, todos los parking, o sea, todo lo que era el parking de calle, poner las aceras a nivel, que también, aparte de convertirse en una ciudad muy amigable para los niños, por ejemplo, para el tema de barreras arquitectónicas, que no olvidemos, que siempre decimos que todos seremos discapacitados en algún momento, cuando vas con un carrito de bebé lo notas enseguida. Y luego, en algún momento dado, tú también serás mayor, ¿no? Entonces, todas estas barreras también están quitadas. Y luego, todo el interior de la ciudad se circula a 30 kilómetros por hora. y realmente tú ves los resultados. O sea, que esas políticas intermedias que muchas veces tenemos de no, pero se añade un carril bici, pero se dejan los coches, no, pero no vamos a quitar aparcamiento a los lados, realmente no funciona, ¿no? Y habla de ciudades, bueno, pues eso, ¿no? De hecho, tienen incluso un metro hecho a pie, ¿no? Que tú mides las distancias de lo que vas a tardar a cada sitio. Respecto a lo segundo que me comentas, efectivamente la movilidad es uno de los grandes cambios, porque aparte hay estudios ya que hablan que la contaminación es uno de los factores que favorece el virus. O sea, que realmente cuanto más contaminación haya, más favorable es a que eso se extienda, y cuanto menos, pues menos, ¿no? Entonces, la movilidad efectivamente es uno de los grandes temas que parece que va a cambiar. A cambio, lo que nos preocupa en el panorama de la infancia, si en un futuro próximo, es que nosotros, dentro de nuestros colectivos, estamos ya viendo un poco cómo se están haciendo las vueltas a los colegios, y la última imagen que hemos visto de los niños en los patios, separados en rectángulos de tiza, pintados en el suelo, nos ha dado horror. O sea, ha sido como esa separación física, o imágenes que llegan de Taiwán donde los alumnos están sentados, aparte de la distancia, ¿no? Que el cambio de ratio está muy bien, pero que tienen unas mamparas alrededor de las mesas. Entonces, hay como, o sea, una vía que parece favorable, que es esa cosa de decir, bueno, hay temas que han favorecido esa especie de vuelta un poco a algo más sostenible, que parece que al prolongarse el tiempo va a volver, pero ojo, porque hay ahí un panorama que está viniendo de juego a distancia, separación física mediante barreras virtuales, que es un poco peliagudo, ¿no?
Preocupante.
Sí, es preocupante, sí.
Bueno, Tamara, mira, la situación de confinamiento nos ha dejado ciudades que de repente aparece flora albense entre adoquines, en Alcorque, por todas partes, ¿no? Y nos ha sorprendido bastante. No es habitual, pero resulta bonito. ¿Tendría, de tu punto de vista, tú crees que tendría espacio esa flora en las ciudades con una correcta gestión y así darle prioridad a especies que favorecen biodiversidad y que tienen pocos requerimientos? ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de la jardinería?
Pues mira, Luis, no me cabe la menor duda, vamos. Además, mira, ayer mismo me había mandado una noticia a mi amiga Beli de Cádiz, que en Valencia, y precisamente debido al abandono entre comillas, ¿vale?, la situación que estamos viviendo, pues bueno, de las zonas verdes, se habían dado cuenta de la enorme importancia que tienen las especies de adventicias en el fomento de la biodiversidad. Bueno, estas especies, vamos, en estas especies se refugia lo que llamamos la fauna auxiliar, los insectos, que son súper importantes para el control de plagas y enfermedades de nuestros jardines. Y bueno, si nos detenemos por un momento a observarlas, veremos que son especies no solo de una gran belleza y resistencia a situaciones más adversas, sino que además pues tienen un mantenimiento bajísimo y bueno, aparte dan mucho beneficio al suelo, pues mejorando su estructura, la humedad. Y bueno, respondiendo a la pregunta, Valencia, pues lo que ha hecho es dejar especies para que pueda desarrollarse estas especies en plenitud. Y bueno, han dejado una superficie total de 75.000 metros cuadrados. Y bueno, se van a gestionar a partir de ahora de forma diferenciada, donde van a dejar tramos, donde el prado silvestre podrá manifestarse con todo su colorido. Y bueno, este gesto va a traer consigo multitud de beneficios para toda la biodiversidad de los espacios verdes. Es que lo de la mala hierba, de verdad, eso no existe. La mala hierba no existe. Todas las hierbas son buenas. Y además, si de verdad, si nos paramos a mirarla unos segundos, es que son de una preciosidad, una belleza, una delicadeza y de una resistencia. Y además son vitales para la biodiversidad, para los insectos, los polinizadores, para que se puedan refugiar pequeños reptiles y luego, pues bueno, los pájaros puedan alimentarse de esos insectos. En fin, que hay que potenciar la existencia de esas especies en las ciudades.
Sí, además nos podríamos imaginar las ciudades como un reservorio de esa fauna auxiliar, ¿verdad? Ahora que el campo está siendo tan castigado, las ciudades podrían actuar como criaderos, ¿no?
En fin, totalmente de acuerdo, Luis.
Esto es Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible.
Seguimos aquí en Radio La Vide entrevistando a Virginia Navarro, arquitecta de Cuarto Creciente, y Tamara Velasco, fundadora de Azul Jardines. Y Virginia, sabemos que también formas parte de las asociaciones Ludantia y Patios Habitables. ¿Qué son? Y cuéntanos un poco cuáles son sus objetivos.
Sí, bueno, pues las asociaciones surgieron justamente cuando detectamos que era un campo un poco inexplorado, ¿no? Antes en la arquitectura no se había trabajado con la infancia. También nos parecía que vamos a vivir todos en ciudades, entonces empezar a introducir el tema del paisaje, la naturaleza y el cuidado era importante, y eso surge tanto a nivel aquí estatal, ¿no?, a nivel de España, como a nivel internacional. Había mucha gente en el extranjero que estaba haciendo eso. Entonces, sencillamente de conectar con compañeros que estábamos trabajando en lo mismo, pues surge la asociación Ludantia, que es principalmente arquitectos, que nos dedicamos al tema de la educación, pero la educación en muchos sentidos, ¿no? Educar en el entorno construido, que llamamos. Pero el entorno construido es todo, o sea, es todo en el sentido también de entender el paisaje, cualquier cosa donde estamos interviniendo y estamos poniendo la mano, ¿no? Hacer espacios que de alguna forma te eduquen también a ti, ¿no? O sea, que depende de lo que tú coloques en el centro de un colegio o lo que tú coloques en el centro de tu casa, el niño percibe lo que es importante o no. Por eso también nos parece muy importante darle a los niños ese centro urbano, ¿no? Entender que es parte de ese espacio. Y bueno, no hay más que ver, por ejemplo, eso también educa al niño, que cuando tenemos un parque infantil vallado y cerrado, él está excluido del resto del espacio público, ¿no? No forma parte un poco de la comunidad. Entonces, bueno, con esa filosofía, sobre todo para arquitectos, surge Ludantia. Y luego, en la carencia específica de los patios habitables, con un perfil quizá un poquito más heterogéneo, formado por profesores, por gente que se dedica a la innovación educativa, también por paisajistas, surge la Asociación de Patios Habitables, cuyo objetivo primordial y fundamental es renaturalizar los patios de las escuelas, ¿no?, como una necesidad fundamental. Así que esos son más o menos un poco los dos objetivos de las asociaciones.
Estupendo. Y Tamara, te cuento, hace un par de programas entrevistamos a Valle Palenzuela, cuya especialidad profesional investigadora se centra en temas de compostaje, pues como una forma de gestión de los residuos, pero también como una forma de recircular materia y energía dentro del sistema. En este sentido, ¿cuál es la política y la forma de actuar de Azul Jardines?
Bueno, pues mira, nosotros intentamos siempre que sea posible, pues por supuesto, fomentar hábitos de compostaje de lo que es la materia orgánica resultante de los trabajos de jardinería. No olvidemos que el jardín ecológico, pues lo que es fundamental, por supuesto, es el reciclaje. Y bueno, concretamente el compost evita futuros gastos en materia orgánica que había que aportar pues para mantener el equilibrio de la estructura y de la biodiversidad del suelo, de la salud del suelo, ¿no? Y bueno, en los jardines en los que esto es posible, tenemos compostadoras instaladas y solemos realizar tareas de apoyo, ¿vale? Porque hacemos visitas puntuales, quincenales, a veces mensuales, a veces semanales. En función de estas visitas, pues por supuesto, aportamos los residuos, comprobamos la humedad, si tenemos que aportarla, la temperatura. Y bueno, también cribamos y añadimos al jardín el resultado del compostaje, ¿no? Tenemos una máquina para el césped, porque el césped genera mucho residuo orgánico que, claro, que muchas veces no da lugar a almacenarlo para el compostaje. Que bueno, esta máquina en la propia siega fabrica el mulching, que bueno, es aportado de nuevo al césped como materia orgánica, y así pues evitamos tirar energía, una energía muy importante para el jardín. Y a veces también en intervenciones de gran calado, ¿no?, de muchísimo residuo, donde no es posible estas tareas de compostaje y demás, pues lo que hacemos es la gestión mediante cubas que se llevan a vertederos autorizados donde se realizan estas labores, que hay empresas que se dedican a ello, lo que es reciclar la materia orgánica, se separa todo. Yo soy con eso ultramaniática, no se puede tirar el plástico en una cuba de poda, porque eso va para reciclarse, y ni un escombro ni nada, todo tiene su separación Y lo separamos siempre todo muchísimo por el tema de cuidar el reciclaje.
Qué bien. Oye, y como mi última intervención, Virginia, ¿qué proyecto estás llevando en conjunto ahora Cuarto Creciente y Azul Jardines?
Bueno, yo creo que lo bonito de Cuarto Creciente y Azul Jardines es que siempre estamos coordinados en la mente de los proyectos. O sea, no es lo que estemos haciendo ahora, es lo que está por venir. Yo creo que es de, ¿no?, es de ese tipo de relación donde tú dices, bueno, en cualquier proyecto que implique, y nosotros realmente ya lo que hacemos siempre con infancia implica eso, implique naturaleza, requiere pues de una persona que, como se ve escuchando a Tamara, tiene ese amor y transmite ese conocimiento y ese cuidado, ¿no? Entonces, ahora mismo el último proyecto en el que estamos embarcadas es un proyecto de patio, ¿no? De patios por el clima, pero bueno, cualquier colegio que llame, cualquier persona que tenga interés en esto, yo creo que esto es una larga colaboración de futura, presente y futura.
¿Puedo decir algo?
Claro.
Sí. Bueno, yo quería decir que el último proyecto en el que he trabajado con Cuarto Creciente, maravilloso, una intervención en el colegio Buen Pastor, donde Cuarto Creciente hizo un diseño maravilloso para romper la horizontalidad de este patio, y además en la zona de infantil, donde, bueno, pues pensaron un recorrido para que los niños fueran, contaron con Azul Jardines para el tema de la vegetación, pero donde ese recorrido fuera una experiencia de estímulos, bueno, de verdad que si tenéis oportunidad, verlo, porque a mí me gustó muchísimo, que no ha dicho nada Virginia, pero es que yo estoy encantada, y luego, bueno, el Vélez de Guevara, el agujeros vegetales, por favor, eso lo llevo en el corazón, como un agujero. De verdad, de súper bonito. Romper el hormigón del colegio para plantar árboles fue una experiencia con Cuarto Creciente de verdad divina, ¿eh?
Bueno, sin duda es una unión de futuro. Y bueno, ya para terminar, hay una preguntita para las dos. Si las personas que nos están oyendo se han enamorado de vuestros proyectos y quisieran contactaros, pues, ¿cómo podrían hacerlo?
Pues yo creo que tanto Azul Jardines como Cuarto Creciente a través de nuestra página web. O sea, que simplemente metiendo en el buscador Cuarto Creciente Arquitectura, porque Cuarto Creciente puede salir cualquier cosa, realmente el nombre, pues ahí aparece enseguida nuestra web y un poco lo que hemos hecho, ¿no? Tamara, tú.
Sí, le acabas de contestar perfectamente a través de la página web azuljardines.com.
Estupendo. Además, la compartiremos también en nuestras redes sociales.
Muchas gracias.
Bueno, pues ya tenemos que poner fin a la entrevista, aunque yo veo que esto da para mucho más. La verdad que tenéis mucho que decir, tanto por la parte de arquitectura como de jardinería, y que se ve que están totalmente interrelacionadas. Pero muchas gracias por darnos estas pinceladas y gracias también por hacernos un hueco en vuestra agenda, que ahora ya se está retomando, y hacer este esfuerzo por lidiar con las nuevas tecnologías para poder hacer esta entrevista en estas condiciones tan particulares en la que nos encontramos todos. Así que nada, ha sido un placer hablar con vosotras, y esperamos que hayáis estado a gusto vosotras también.
Totalmente. Muchas gracias a vosotros por dar voz a todas esas iniciativas, o sea, no solo las nuestras, sino todo lo que hacéis, porque realmente es necesario. Yo creo que hay mucha gente que tiene mucho que decir, ¿no?, en todo esto.
Claro que sí. Pues nada, muchísimas gracias.
Gracias.
Hola a todos, yo me llamo Javier Vargas y pertenezco a la promoción 2010-2014 de Ciencias Ambientales por la Universidad Pablo de la Vide. Justo al acabar ese mismo año me coloqué en la empresa Lipasan en Sevilla, una empresa dedicada al tema de la gestión de los residuos urbanos, y ahí ocupé el cargo de técnico de medio ambiente, que junto con otros compañeros básicamente nuestro trabajo consistía en llevar el sistema integrado de gestión de calidad y medio ambiente de la empresa. Y la verdad es que sí, fue una experiencia bastante intensa y en la que aprendí bastante. Pero bueno, se terminó y desde ese momento fui saltando de trabajo en trabajo. He trabajado como técnico de laboratorio en laboratorios de aguas y de alimentos, He trabajado como docente incluso en una academia de Sevilla en la que se impartían cursos de medio ambiente y energías renovables. Y bueno, a día de hoy trabajo en la Universidad de Almería, en el Departamento de Ingeniería Rural, junto con dos compañeras. Y básicamente estamos trabajando para un proyecto Life Plus en el que estudiamos cómo diseñar cultivos bajo invernadero usando aguas alternativas, por ejemplo, aguas desaladas o aguas residuales. Sobre todo desaladas, que aquí en Almería, bueno, pues ya sabéis que está el problema del agua. Y bueno, esta experiencia me lleva al último punto de esta pequeña autorreseña, y es que el medio ambiente sigue necesitando gente trabajando para él y por él, aportando ideas que eviten el colapso que poco a poco estamos viendo en nuestra sociedad, ¿no? Así que nada, espero que esto motive a mucha gente y que os haya servido. Un saludo.
Una cosa que nos ha contado Javi es que es un apasionado de la fotografía y la vive muy intensamente. Le podéis seguir en su cuenta de Instagram, bueno, Javi Bay, lo pondremos en nuestras redes sociales. Por cierto, fotos que me producen mucha nostalgia del tiempo que viví en Almería.
Pues una buena trayectoria la de Javier, aunque eso de pivotar de un trabajo a otro sea muy común en ambientólogos y ambientólogas. Pero bueno, mirándole el punto positivo, hace que al final tengamos un perfil más polivalente.
Y la verdad que se agradece también su llamamiento a que es necesaria gente, que sigue siendo muy necesaria gente que trabaje por el medio ambiente y por paliar el colapso.
Muy buenas, soy Marc, tengo 16 años y como buen capitalista y negacionista que soy, creo que el cambio climático es lo mejor que le ha podido pasar a la humanidad. Si es que no ven ustedes que sería veranito todo el año, que tendríamos playita en Madrid, que haría calorcito en Londres y no habría tantas lluvias, que además el nivel del mar subiría y no habría tanta densidad de plásticos en él, por lo que podríamos seguir creando este material que ha sido de los mejores inventos que han existido. Bueno, amigos, la verdad no es esa. En realidad, el cambio climático es la segunda peor cosa que ha podido pasar. La primera es que aún haya gente que crea que este no es real.
Pues este ha sido Marc, de 16 años, en cambio climático en el recreo, pero vamos, aquí versión instituto. Y la verdad que ha dejado el mensaje bien clarito.
Se nota que Marc se nos ha colado entre los niños del recreo, pero nos ha encantado, me ha encantado su forma cínica de aproximarse a la cuestión que planteamos en esta sección. Muchas gracias, Marc.
Sin duda ha sido buenísimo. Me ha encantado cómo ha encarado la sección y creo que ha sido la más original hasta el momento, con ese toque de ironía. Así que yo desde aquí le lanzo la propuesta a que se una al equipo, que haga alguna sección o alguna cuña o algo.
Sí, sección juventud o algo así, estaría muy bien para conectar con los más jóvenes. Y ya estamos terminando este séptimo programa de la tercera temporada de Mundo Sostenible en la sintonía aquí de RadioLaVide.org. Pero antes de irnos, no puede faltar la nueva entrega de Todo lo que quisiste saber sobre las plantas y no te atreviste a preguntar, con nuestro Paco Fernández hablándonos esta vez de la lavanda. Aquí os la dejamos.
Hoy hablaremos de la lavanda, conocida también en Andalucía con los nombres de espliego, alucema o cantueso. Su nombre proviene de la palabra latina lavare, que significa lavar, y era común hasta hace poco plantar las lavandas en torno a las fuentes de agua y lavaderos, lo que facilitaba su uso para perfumar las coladas. En 1709, el perfumista italiano Giovanni Maria Farina añadió una sutil mezcla de aceite de lavanda al perfume que llamó Colonia, el mismo nombre de su ciudad natal. Y la idea le vino tras saber que unos ladrones de tumbas que se dedicaron a profanar sepulturas de afectados de peste utilizaron lavanda para prevenir la enfermedad en una mezcla que se llamó vinagre de los cuatro ladrones, compuesto además de la esencia de lavanda de romero, clavo de olor y todo ello diluido en vinagre destilado. Conocida desde muy antiguo por las civilizaciones del Mediterráneo, se utilizó siempre abundantemente para aromatizar el agua de las coladas de la ropa, para esparcirla por el suelo de las viviendas para refrescarla y como insecticida de este, hasta el uso que aún se estila de poner sobre los braseros para perfumar los domicilios y desinfectar el aire. Su poder de insecticida le viene por la cantidad de alcanfor que posee, sobre todo la lavanda híbrida, que también es llamada lavandín. Es muy común actualmente el uso de vaporizadores con esencia de lavanda, ya que ayuda a conciliar el sueño e incluso hay quien afirma que evita las pesadillas. Pero sus cualidades curativas se han empleado sin interrupción desde los primeros tiempos hasta la Primera Guerra Mundial, aplicándose con éxito sobre quemaduras y heridas, y más elaboradamente para combatir la hidropesia, los calambres, las convulsiones y las parálisis, además de una docena de afecciones incluidas la afonía. No obstante, su aceite químico es tan fuerte e irritante que ha de utilizarse con mucho cuidado. Para que la flor de la lavanda guarde su aroma, hay que cortarla y dejarla secar al sol. Y aunque todas las lavandas parece que tengan el mismo aceite, la cantidad de este varía según la planta y su lugar de plantación. Por ejemplo, la lavanda común, llamada lavándula angustifolia, se obtiene un aceite de mejor calidad si se planta entre 800 y 1300 metros de altura, mientras que la especie latifolia crece en altitudes inferiores y triplica la cantidad de aceite, pero este de una calidad inferior, por lo que se suelen mezclar estas dos variedades. En cuanto a la plantación, hay que tener en cuenta que al poseer unos aceites tremendamente volátiles, pueden arder fácilmente los días de calor, lo que a ella no le viene mal, dado que su semilla germina si ha habido previamente un calentamiento excesivo, pero esto puede provocar incendios forestales, lo que hay que tener en cuenta. Aunque en un principio asociamos el cultivo de la lavanda con la región francesa de la Provenza, lo cierto es que su cultivo industrial se ha desplazado a la isla australiana de Tasmania y a la región de Nakafurano en el norte de Japón. Entre usos históricos, podemos señalar que la lavanda se usaba en la momificación del antiguo Egipto. La reina Victoria era una apasionada de la lavanda, hasta tal punto que llegó a pintar algunos muebles de palacio de este color. También la reina María Antonieta sentía pasión por esta planta y le gustaba decorar las estancias con todo tipo de ramos y adorno hecho con flores de lavanda. Bueno, amigos, espero que cuando paséis por el campo y veáis esa humilde lavanda que crece espontáneamente alrededor de Sevilla, apreciéis un poco mejor lo que estáis viendo.
Bueno, yo sé que soy muy pesada, pero es que me encanta esta sección, no lo puedo evitar, me encanta. Y es que lo que en esta ocasión nos ha contado Paco me ha recordado tantísimo a mi abuela, y es que ella tenía un brasero de cisco y bueno, además de la pelea familiar que ella que tiene, no quería tener estufa eléctrica, que quería seguir con su brasero de cisco, pues bueno, muchas veces le echaba un poquito de alucema para que oliese bien, y esa labor cuando era pequeña me encantaba. Y bueno, esto también me está dando que pensar que como he aprovechado este confinamiento para poner a punto mi terraza, acabo de caer que no tengo lavanda, así que me la apunto para la próxima incorporación a la familia.
Pues yo debo tener algo de la realeza en mis genes, porque a mí también me gusta mucho esa planta. Me recuerda mucho a mi infancia, al campo, al monte.
Sí, será por la realeza, sí. Y la verdad que ahora que tenemos los campos alrededor de las ciudades tan crecidos, igual es un buen momento para aprovechar el paseo e ir a recoger un poco de lavanda donde la encontremos. Colgaremos una imagen en nuestras redes para los que no ubiquen esta planta y la puedan encontrar. Y ahora ya sí que llegamos al final del programa y toca despedirnos. Pero antes nos gustaría hacer un paréntesis y desearle lo mejor en su nuevo cometido a Francisco Villaspesa, uno de nuestros invitados estrella en el curso pasado, que deja la coordinación de la cría ex situ del Lince Ibérico para acometer nuevos retos profesionales nada más y nada menos que Nordesa. Así que esperamos que te vaya muy muy bien.
Eso, deseamos que te vaya muy bien y seguiremos tus pasitos de cerca. Y bueno, yo creo que ni tan mal este programa por Skype. ¿Os imagináis que ahora no se ha grabado nada? No creo, ¿no?
¡Qué madre!
Bueno, igual está en la versión 3 o 4, pero no va
a... Vale. Yo, sin duda, a mí me gusta mucho la experiencia y, hombre, prefiero estar grabando en el estudio y además allí coincidir con Noelia, con Jesús y demás. Pero bueno, entre esto y grabar los audios sola, yo seguiría apostando por la videollamadas. A ver qué os parece.
Sin duda.
Sí, bueno, sí, y veros también a vosotros, que he dicho Jesús y a Noelia, pero también tengo muchas ganas de veros, aunque os vea por la pantallita.
Sí, de veros de verdad.
Sí, ya falta menos, chicas, ya falta menos. Bueno, y lo mismo con Francisco, yo ya le he dicho que si quiere ser nuestro enviado especial en Nordesa, dice que cuando llegue allí se lo pensará.
Qué bien.
Que nada, hasta el próximo programa, pero me gustaría despedirme agradeciendo el esfuerzo que está haciendo el equipo de Mundo Sostenible, todos nosotros, para mantener el programa en emisión, pese a las dificultades que estamos teniendo todos para adaptarnos a la situación que estamos viviendo. Y por supuesto, como decías tú también, María José, extiendo el agradecimiento a Noelia Camerón y al resto de equipos de La Parrilla, que también están trabajando y creo que ninguno de ellos ha dejado de emitir. Así que muchas gracias a todos y mucho ánimo.
Sí, es verdad. Somos un equipo muy bueno. Y también queremos agradecer a nuestras entrevistadas, Virginia y Tamara, y también a Leti, a Marc, a María y a Javier por contribuir con sus aportaciones para este programa. Y bueno, ya sabéis, cuídense y a su entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible.